¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Damos, como siempre, la bienvenida a nuestros oyentes en Es Radio, pero también a nuestros espectadores en el 125 de Movistar. Miren, la semana pasada le dieron un toque a la ministra portavoz porque hacía del Consejo de Ministros pues poco menos que un meeting. Bueno, y yo me parto, porque es que lo de ayer ella no estaba, ¿eh? Pero no era un meeting, o sea, eso ya es que era, vamos, purita campaña electoral. Vamos a dejar lo de Carmen Calvo y Franco, porque no viene a caso este programa, pero lo de Chiqui Montero con lo de las comunidades autónomas, miren, dice, con este tema hay que hacer mucha pedagogía. Y entonces se tira un cuarto de hora y no hay quien la entienda. Vamos, yo, si hay algún periodista que entendió algo de lo que dijo, le doy un jamón, como Luis Herrero, ¿eh? Un jamón. Verán, es muy fácil. Estábamos en pleno negociación para que Sánchez fuera presidente por su cara bonita. Entonces dijo, pues no se puede. Fue un informe de la Abogacía del Estado que es imposible darle dinero a las comunidades autónomas, aunque se les deba, aunque sea atrasos, aunque sea lo que sea, que no. Pero ¿qué pasó? Que le falló todo. Entonces ahora, como estamos en campaña electoral, ahora hay otro informe de la Abogacía del Estado que ahora dice que sí se puede hacer. Y entonces lo cuenta la ministra con unos líos, un ven, un voy, un pa' allá, un pa' acá, que no hay quien lo entienda, pero esta es la esencia. O sea, como ahora estamos en campaña electoral, ahora sí se puede dar a las comunidades autónomas el dinero. ¿Cuánto? No sabemos. Fíjese si lo explicó tan bien, hizo tanta pedagogía, que coges cualquier medio de comunicación y cada uno da una cantidad. O sea, pues ala, uno lo que se pensaba, el otro lo que cree, el otro lo que tal, porque luego escucharán a la ministra que le da igual 6.000 que 10.000, ¿eh? Es Chiqui, y la que estaba al lado es la del dinero público, no es de nadie, pues qué más da, una cosa que otra. Bueno, vamos a contarles eso porque es muy serio, o sea, es un dinero que las comunidades autónomas, primero, que ya era suyo, y segundo, que lo necesitan para hacer su educación, la sanidad, los servicios sociales y todo lo que significa, pues un dinero de las comunidades autónomas, que son las que tienen esas tareas que hacer. Bueno, después vamos a hablar de las 35, un poco el mini 35 de las 370 de medidas de Sánchez, porque hay cosas, vamos, de aurora boreal. Y luego ya de super aurora boreal, ya de coña marinera, porque yo creo que es que estaba a lo mejor Soto. El Soto estaba haciendo un poco ayudando y se había tomado unas cuantas birras y les ha salido esta cosa de que no vamos a poder viajar en avión, que si la semana de 4 horas, de 4 días, laboral, en fin, bueno, un errejón. Mire, un desastre. Más país, eso es más país, bueno, eso es destrozar el país y hacer pobres, que es lo que le gusta a esta gente, que haya pobres para que luego les puedan dar ellos las pitas, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, todo importantísimo, porque estamos ya a menos de un mes de las elecciones, y luego vamos a entrevistar, que me encanta, porque ya saben que llevamos varias semanas ya con nuestra racha de entrevistas a medianas y pequeñas empresas que hacen cosas muy importantes y siempre lo hacemos con la colaboración de CESTE. Hoy vamos a entrevistar a Eduardo Aranza, que es el CEO de una empresa que se llama Das Nano. Después hablaremos con él porque vamos a hablar de biometría, entre otras cosas. Como se pueden imaginar, de biometría sé muy poco, nada más que sé esto de que te miran el ojo, el dedo del móvil y poco más, pero para eso está aquí Eduardo, para contarnos las cosas tan importantes que hace esa empresa, que es muy joven, pero ya tiene el Premio Nacional de Innovación 2019.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, Manu Llamas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me encanta que estés aquí. Y Domingo, tú también.
¿Qué tal, Tomás?
quiero que primero escuchéis, porque lo de ayer, no es que era un meeting, es que eso era un despropósito, era todo un despropósito. Pero bueno, Una de las cosas más alucinantes de las que dijo, les estoy hablando de la ministra de Hacienda, o sea, es la encargada del presupuesto, de las cuentas, de Hacienda, y para a la pregunta de un compañero de qué estamos hablando, de qué cantidad estamos hablando, que van por fin ustedes, después de no sé cuántos informes, que sí, que no, que va, que voy, que vengo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidad? Hombre, si ya saben que se lo van a dar, habrán hecho un mini cuadro de qué estamos hablando, cuánto es para cada comunidad autónoma, cuánto para los ayuntamientos. Pues miren la respuesta de la ministra Montero.
Quiero decir que son un volumen de recursos importantes que se van a comunicar en cada una de las misivas que se va a dirigir a cada comunidad autónoma en el día de hoy, pero ahora obtendremos el dato, pero creo recordar que ascendía a más de 6.000 millones de euros. 10.000. Bien, de todas maneras lo que le proporcionamos
ese dato. 6.000, 10.000.
O 6.000 o 10.000, hay una diferencia de 4.000 millones.
Da igual, que son los 4.000 y pico que todos los periodistas creíamos, claro, que era la cantidad. O sea, le da igual 6.000 que 10.000. Aparte de, no, ahora en serio, pero aparte de lo que significa esta especie de me da todo igual, ¿no? Porque ya he utilizado a la abogacía del Estado dos veces, pues qué más me da ya si son, qué cantidades son. Pero es que es una materia... Es que es una materia muy importante. Es que le están las comunidades autónomas asfixiadas porque al señor Sánchez no le dio la gana, porque lo tenía como arma para presionar a los partidos para que le votaran la investidura por su cara bonita.
Es muy importante, Carmen, porque las comunidades autónomas son las responsables de gestionar algunos de los servicios públicos esenciales que componen el llamado estado de bienestar, entre ellos sanidad, educación, justicia, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que la hacienda que maneja el gobierno central, es la responsable de recaudar la inmensa mayoría de impuestos que existen en España, de tal forma que es la responsable de gestionar pues más del 80% de los recursos que manejan las administraciones públicas. Y luego, al mismo tiempo, tiene que repartir ese dinero en base al sistema de financiación a las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar y llevar a cabo las políticas en materia de sanidad, educación, servicios sociales, justicia, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno reparte un dinero cada año en base a unas previsiones de recaudación. Y a los dos años después, cuando ya hay cifras sólidas y definitivas sobre lo que se ha recaudado durante ese ejercicio, se aporta más, es decir, el gobierno tiene que soltar más dinero o, a su vez, si la recaudación ha sido inferior a la prevista, tiene que reclamar dinero a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasó en el año 2017? Que se hizo una previsión de ingresos que fue inferior a la que finalmente se acabó recaudando. Por lo tanto, el gobierno, este año, 2019, tenía que haber repartido un dinero adicional a las comunidades autónomas. Claro, las comunidades autónomas hicieron sus presupuestos en base a ese dinero de más que iban a recibir sí o sí del gobierno central. Porque esto no es una cuestión de voluntad política. Esto no es una cuestión de que el gobierno de Pedro Sánchez pueda decir ahora os lo doy, ahora os lo quito. No, es que eso está por ley. Es que ese dinero pertenece a las comunidades autónomas y lo tiene que repartir sí o sí. Esté el gobierno en funciones, esté no en funciones o medio pensionista. Lo tiene que repartir. Pero está aquí, como tú bien has comentado, Carmen, que estaba el gobierno presionando a los distintos partidos para ver si conseguía la investidura al señor Sánchez, y se sacó de la manga un informe de la Abogacía del Estado, que, por cierto, no firmó ningún abogado del Estado.
La abogada principal.
El informe previo por el cual la Abogacía del Estado decía no, el gobierno en funciones no puede repartir ese dinero. Lo lógico es que fuera firmado por cualquier abogado del Estado. El abogado del Estado responsable de emitir ese informe. No lo firmó nadie. ¿Por qué? Porque era una bazofia de informe. Porque eso contraría la legalidad vigente. ¿Qué pasa? Ahora estamos en periodo electoral y el gobierno está recibiendo presiones, entre otras, de sus propias comunidades autónomas. Claro. Entre otras, la Comunidad Valenciana, que está asfixiadita. El señor Ximo Puig. Y dice, oye, Sánchez, que nos tienes que ingresar el dinero, que tenemos graves problemas. Y ahora resulta que no se inventan, pero emiten otro informe de la misma Abogacía General del Estado, que antes decía que no se podía, ahora dice que sí se puede repartir. Hombre, independientemente del chascarrillo, que me parece lamentable, que la ministra de Hacienda salga a una rueda de prensa a decir que finalmente aprueban el reparto de las entregas a cuenta y que no sepa decir la cifra, ya me parece escandaloso. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave desde mi punto de vista es una vez más, el deterioro institucional. Porque tú estás haciendo uso maniqueo y partidista de un organismo tan importante como la abogacía del Estado para decir si se puede entregar un dinero o no se puede entregar un dinero que no te pertenece a ti, sino que pertenece a las comunidades autónomas, en función de tu interés electoral. Es gravísimo. Mira,
y una cosa importante, Domingo, porque las comunidades autónomas, como bien dice Manu, hacen las políticas más cercanas y más sociales, pero también con distintos proveedores van teniendo relación. Y ahora mismo ya se está viendo que, ante la falta de liquidez de las comunidades autónomas, los que están sufriendo también son el siguiente. Es decir, es que empresas que ya están con problemas porque no cobran. O sea, estamos en otro futuro plan de proveedores para salvar a las empresas de que la administración no les paga.
Es que probablemente, a ver, conociendo cómo funcionan las comunidades autónomas y los políticos españoles, encaja mucho... que si se ven ahogados por tema de falta de liquidez porque había un dinero con el que ellos contaban que no les ha llegado, lo que van a hacer es dejar de pagar las facturas.
Claro.
Es decir, hay otro tipo de gastos que no van a dejar de abonar, pues desde los grandes sueldos de los funcionarios o las grandes partidas, pero las facturas a esos proveedores que tienen agarrados, que el proveedor, claro, tampoco se puede enfrentar probablemente pues lo que hicieron hace unos años.
Claro, efectivamente,
antes de los plan de pago. Entonces, dices, ¿qué tipo de pago van a poder las comunidades autónomas más irresponsables decir, pues esto no lo abono y te esperas 3 meses, Paco, que ya te pagaré? Pues eso. Y sí, efectivamente, es una cadena que empieza a afectar al sistema productivo. Pero cuidado, a ver, lo de no saberse la cifra es muy grave, ¿eh? Es decir, estamos hablando
o
de una...
O no se la sabe o no la quiere decir, o no, hace el... porque ha hecho el ridículo.
Es que yo creo que no se la sabe, porque si no hacer ese ridículo... Yo quiero decir, a ver, una ministra, sobre el tema del que probablemente más se ha hablado relacionado con su departamento en los últimos 2 meses, te acudes a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Tienes que saber que te van a preguntar eso, que... A ver,
no, si vas a presentarlo.
O sea, por eso, vas a presentarlo. Ni siquiera es una cuestión anecdótica. Hay veces que a lo mejor puedes pillar a un político en un renuncio, le preguntas un detalle que debería saberse, pero bueno, es un detalle y en ese momento no se lo tiene preparado. Pero que no se sepa eso...
Esto lo mollar.
No, o sea, no solo demuestra, falta de la preparación y de un conocimiento básico, sino también un desprecio hacia la opinión pública y hacia esos consejeros autonómicos que llevan meses diciéndole, oiga, ministra, recíbanos y denos una solución a esto, que a mí me llama la atención incluso en el actual clima político español.
Bueno, más fácil que a hoy seguro que se han enterado. O sea, si oyen ayer a la ministra, no saben ni siquiera de casi de qué estamos hablando, pero hoy seguro que sí. Y la cantidad, pues ya veremos, lo que da igual. Total, el dinero público no es de nadie. Bueno, estos días se habla muchísimo, hasta al hartazgo casi, del planeta y tal. Y es verdad, estamos en un momento en el que todos estamos preocupados por eso. Y Banca March ha querido dar un paso más y ha creado Mediterranean Fund. Porque es el momento, dicen, de devolverle al mar lo que nos ha dado. Y tienen mucha razón. Mediterranean Fund es un nuevo fondo de impacto que invierte en la denominada economía del océano, que, por cierto, es la séptima economía del mundo y con un crecimiento futuro notablemente superior al esperado para la economía mundial en su conjunto. Bueno, y más allá de esas posibilidades de crecimiento, quizá lo más relevante, a mí me lo parece, es que Mediterranean Fund de Banca March destina el 10% de su comisión de gestión a la protección del pulmón del Mediterráneo, la Posidonia Oceánica. Bien, pues como es hora de devolverle al mar lo que nos ha costado, ¿quieren unirse? Pues si es así, infórmense en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March. Bueno, ya saben que con la colaboración de Ceste, pero con todo nuestro deseo, nos encanta siempre conocer a esas pequeñas, medianas empresas a las que normalmente la mayoría de los periodistas les hacemos muy poco caso y que, sin embargo, ¿no? Porque siempre estamos todos con el IBEX, no, es que el IBEX es una cosa y todo este grupo de empresas que son miles, millones de empresas, son las que realmente hacen país. Y hoy tenemos en el estudio a Eduardo Aranza, que es el CEO de Das Nano. Muy buenas, muchas gracias, bienvenido. Es que yo me he puesto a mirar pues lo que hace tu empresa y tal, y yo no entiendo ni el gas ni el teléfono, entonces imagínate entender lo que hace vuestra empresa. Pero he escuchado una intervención tuya y me ha gustado mucho cómo explicabas que, vamos a ver, si un mecánico tiene una caja de herramientas y va sacando cosas, tu empresa es esa caja de herramientas y de ahí salen qué cosas.
Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Carmen. Domingo, Manuel, gracias por invitarnos a vuestros estudios. Bueno, Das Nano es una empresa, bueno, pues como es nuestro hijo, pues la queremos especialmente, la creamos hace ya 7 años. Tenemos 75 personas, bueno, pues con un perfil, pues tenemos un 20% de ingenieros doctores, un 95% de titulados superiores, un 20% de mujeres dentro de nuestra plantilla, que es algo superior a lo que es normal en este tipo de compañías. Y bueno, en esa caja de herramientas hacemos esa analogía porque nosotros comenzamos creando herramientas nuevas, ¿no? Cuando empezamos a hacer la compañía y la creamos hace 7 años, que empezamos a trabajar con cosas que hoy son, vamos a decir, un tema caliente, como la inteligencia artificial, como ondas de terahercio, las microondas. Bueno, empezamos a trabajar con diversas herramientas y, bueno, esas herramientas pues nos han dado lugar durante estos años, hablando con potenciales clientes, a empezar a desarrollar ya tecnologías y productos que ya tenemos en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre decimos que un país, una región es tan importante como de tantas cosas buenas sepa hacer. Entonces, bueno, creemos que una compañía es tan importante como cosas sabe hacer, ¿no?
Quizá lo más popular que podamos entender los totalmente, que no tenemos ni idea de este asunto, es la biometría, ¿no? Porque nos resulta fácil comprenderlo, porque, bueno, es, pues todos tenemos un móvil, todos tenemos una huella que ponemos en el banco, aquí para entrar. Entonces, eso es un poco en ese terreno, ¿qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, Das Nano crea o empieza a trabajar con biometría cuando se crea, y desde el año 2017 tenemos además otra compañía que se llama Veridas, que es una compañía que hemos creado en joint venture junto con BBVA. Es una compañía entre BBVA y Das Nano que hace tecnología de biometría y verificación digital de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, todos sabemos que cuando nuestro abuelo iba a una zapatería a comprar unos zapatos, pues como era un buen cliente y le conocían toda la vida del pueblo, pues se los podían fiar. En la economía actual, la economía en línea o la economía digital, pues el problema que tenemos es cómo identificamos a nuestro cliente, cómo sabemos que el que está al otro lado del cristal o por encima del cristal, pues es quien dice ser. Entonces, en Das Nano y en Veridas empezamos a desarrollar tecnología para saber que la persona que está al otro lado es quien dice ser. Este procedimiento, de forma personal, pues nos intercambiamos nuestros documentos de identidad. Por cierto, en España tenemos un excelente documento de identidad y es una ventaja que tenemos como país competitiva. Nos intercambiamos el documento de identidad, lo vemos, hacemos biometría, es decir, comparamos la cara de la foto con la cara de la persona que tenemos enfrente, leemos sus datos y decimos, ah, efectivamente, esta es Carmen Tomás, es su cara, y además el documento...
Yo no me fiaría.
Intentamos verificar con los conocimientos que tiene una persona, que son nulos prácticamente, de que aquello es verdadero, que no es un papelucho, ¿no?, sacado. Pues eso, ese proceso, lo ha resuelto Veridas y Das Nano de forma con tecnología, ¿vale? Entonces, de esas cajas de herramientas que tenemos tan grande, unas herramientas que tenemos es, fabricamos, vamos a decir, software, ¿vale?, motores, que son capaces de leer documentos de cualquier parte del mundo, documentos de identidad, de extraer sus datos, de validarlos y verificarlos de que son genuinos, todo esto de forma remota, con un dispositivo móvil, con un ordenador. Tenemos un motor de biometría facial, que es capaz de reconocer caras y decir si dos caras son igual, son de la misma persona o no, y que además nos lo ha calificado el Instituto Americano, el NIST, de Standards y Testing, como el número 3 del mundo en abril de este año. Es decir, nosotros hemos sometido ese a una competición donde se presentan compañías de todo el mundo y nos ha puesto el número 3 del mundo. Y tenemos otro motor que nos reconoce por nuestra voz. Cosa que para la radio pues es muy interesante. Pero bueno, el caso de uso, evidentemente, pues por ejemplo, pensemos en el contact center clásico que llamamos a una compañía de teléfonos y nos piden 17 veces nuestro número de DNI, que como usuario es un horror. Pues bueno, nosotros tenemos una tecnología que, hablando de forma natural, como estamos haciéndolo ahora, somos capaces de saber que la persona es quien dice ser. Por lo tanto, pues le podemos, por ejemplo, activar ciertas cosas. Le podemos dejar que consulte un saldo, le podemos dejar que haga una pequeña transferencia. Igual si quiere hacer una transferencia de 100.000 euros, igual le pedimos otro factor de seguridad. Pero bueno, ese tipo de herramientas son las que desarrolla veridas y que además ya están en producción.
Vale, pero tenéis más herramientas que sacar de esa caja y bueno, también que, tenéis que ver con... ¿Quieres?
Bueno, es que tienen un montón.
Bueno, bueno, por eso...
Yo estoy viendo aquí la web
por eso,
la web
es que
de ciencia ficción,
estáis también en el sector de, por ejemplo, de los del ferrocarril, ¿no? De bueno, la de...
Bueno, estamos concretamente, digamos, esa pata, digamos, de la biometría y de la identidad digital es una pata que, como decimos, ya en 2017 tiene entidad propia, incluso jurídica propia. Y oye, en este caso, una entidad de esas del IBEX, de las que tanto hablamos, que es BBVA, pues apuesta, recientemente decías, nos han dado el premio a la innovación. Bueno, sí. Pues el premio a la innovación nosotros no tenemos mérito, porque pues esto es como cuando empezó el radio. Pues que pues tenéis que hacer todo de cero, pues es muy fácil innovar, y hicisteis todo digital. Para nosotros es muy fácil hacer innovación. Para el que es difícil es para el incumbente, para el que está ahí y es del IBEX y dice, a ver, ahora tengo que poner una tecnología nueva, ¿me la juego o no? ¿Se la compro a IBM? ¿Se la compro a una gran compañía? ¿O apuesto por una empresa pequeña que está en Pamplona y demás? Yo, eso, vamos, ese mérito siempre se lo vamos a reconocer en este caso a nuestro partner, que además, bueno, pues estamos en producción en otros sectores. Estamos en el alquiler de vehículos, estamos
en... coche autónomo, ¿no?
Estamos en coches, en el alquiler de vehículos, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, pues para identificarnos, en las motos eléctricas, en la prevención del juego de menores en línea. Ajá. ¿Vale? El regulador español le ha copiado al regulador de banca, que fue muy, muy innovador, el SEPBLAC, el Servicio de Prevención del Banco de Capitales, ha dicho, oye, ¿cómo identificamos a los clientes remotamente para que ahora un menor no juegue en esas plataformas online? Entonces, este tipo de herramientas también nos valen para hacer ese tipo de cosas.
Venga, que Manu y Domingo están ya que vamos.
A mí es que me parece fantástico.
Estamos con la boca abierta los tres.
Porque
pues no has visto los vídeos. Los vídeos de la web son ciencia ficción.
Perdona, nuestros espectadores están viendo ahora mismo imágenes que tú estás viendo en tu móvil. Claro.
A mí me parece fantástico porque combináis dos cosas, ¿no? Que las dos cosas a mí me apasionan. Por un lado, el maravilloso mundo de la empresa. Yo siempre he dicho que para mí los empresarios, que no emprendedores, a mí la figura es empresario, porque es una empresa, por lo tanto es empresario, el que monta una empresa, la desarrolla y la dirige, para mí son héroes, porque los empresarios son los que sirven, son los que realmente nos sirven, son las que satisfacen nuestras necesidades, las que consideramos que son nuestras necesidades, e incluso las necesidades actuales, las presentes, y las futuras, las que ni siquiera llegamos a pensar que pueden llegar a ser necesidades. Hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo relacionado con la tecnología, yo no me puedo imaginar a mí mismo, y seguro que muchos de nuestros oyentes, sin un móvil. ¿Cómo era el mundo sin un móvil? Es que, claro, el móvil ahora lo tienes todo. Tienes la tarjeta de crédito, tienes lo último o lo menos que utilizas es el teléfono en sí, porque tienes todo ahí prácticamente, todo tipo de aplicaciones, etcétera. Entonces, como digo, combináis el tema de la empresa con el tema de las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica. A mí me gustaría no sé cómo percibís o cómo visualizáis el mundo que ya está aquí o el que está por venir. Por ejemplo, relacionado con la biométrica, que es una de vuestras especialidades, eso significa que pasado mañana, no dentro de 20 años, sino de aquí a 5 años, va a ser posible subirte a un medio de transporte como un autobús municipal, un tren, un avión, sin necesidad de sacar el pasaporte ni sacar el DNI. O sea, simplemente por este tipo de aplicaciones te permiten reconocer la cara, ¿no? La voz o los ojos.
Eso ya es hoy. O sea, es hoy. Ya nosotros tenemos proyectos en marcha. El año pasado lanzamos un proyecto, por ejemplo, de pagar en la cafetería de unos comedores de una gran compañía, donde reconocíamos la que había en la bandeja y pagábamos con la cara. Ahí es muy importante también un poco la prevención que tenemos todos, decir, oye, pero esto de la cara no me robarán el alma como los indios Sioux si le hacían una foto. Cuando nosotros trabajamos en biometría y pasa nuestra cara por un motor de inteligencia artificial, esa cara se convierte en un descriptor matemático, en un chorizo de números que yo llamo, pero que solo sirve a efectos de comparación. Realmente ese chorizo de números no puedo reconstruir mi cara. Con lo cual, son tecnologías también que están pensando desde el punto de vista de la privacidad. Eso es muy relevante. Nosotros tenemos ya proyectos piloto y alguno ya muy interesante junto con Vodafone, haciendo con proyectos de piloto 5G, por ejemplo, para poder acceder a los trenes de esta forma fluida. Hay un problema con la liberalización del sector ferroviario en España. Las estaciones están llenas, van a entrar más operadores y entonces el flujo de pasajeros tiene que ser mayor. Por lo tanto, el acceso también a los trenes va a tener que ser más fluido. Por lo tanto, la biometría muchas veces va a entrar por la seguridad y otras veces va a entrar por la conveniencia, porque es muy cómodo usarla, pero siempre respetando la privacidad, el uso. Eso es un tema absolutamente capital para nosotros.
Ahí pasó lo de cuando tenías que pasar en el aeropuerto, ¿no?, por la cabina, que al final hubo problemas porque, claro, prácticamente te desnudaba, ¿no?
Bueno, a ver, ahí en el caso de la cabina, precisamente esa cabina que comentas, Carmen, utiliza una tecnología que resulta que es otra de las tecnologías que utiliza las NAS en su caja de herramientas. Hemos hablado de la biometría, no hemos hablado de alguna otra herramienta que son las ondas de terahercio, que es lo que me estás diciendo tú, que desnuda a las personas. Pues efectivamente, nosotros llevamos trabajando desde el año 2012 en una tecnología que se llaman ondas de terahercio, que no tiene nada que ver con la biometría y que es, bueno, otra de las patas que empezamos y otra de las patas, digamos, vamos a decir, una línea de negocio paralela, donde utilizamos esas ondas, que en el caso del aeropuerto nos sirven pues para ver detrás de la ropa, pero nosotros, por ejemplo, lo estamos utilizando para inspeccionar carrocerías en la industria de la automoción y poder decir, por ejemplo, el espesor de cada una de las capas, de las cuatro, tres o cuatro o cinco capas con las que se pinta un vehículo, y poder optimizar los procesos más ecológicos, más baratos, mejores. Actualmente esa tecnología no existe. Acabamos de participar en una licitación para la primera instalación en el mundo que se va a hacer de inspección de carrocerías con esa tecnología, con un gran fabricante que tiene plantas aquí en España, que por suerte tenemos unos cuantos.
Y sobre todo ahí arriba, ¿no?
Algunas hay.
Venga, Domingo, que estás ya que estás ahí alucinando con el vídeo. Bueno, ya verás, ¿no?, cuando es que... te veas luego en casa mañana, Domingo.
Es que los... los títulos de las de los productos son todos de ciencia ficción, son todos futuristas y al mismo tiempo los ves y dices, no me puedo creer que alguien haya inventado esto. Yo, mi pregunta sería, ¿qué es lo que hace? Es verdad, y además aquí un chico español, bien, una empresa, es que está muy bien, porque siempre pensamos en unos tipos ahí. Exacto. En Silicon Valley, no sé qué.
Camiseta,
aquí en Navarra, haciendo tecnología puntísima, pero de la mejor. Entonces, yo la pregunta sería eso, ¿qué necesitamos hacer para que haya más DAS Nano? ¿Y qué echáis en falta vosotros, no sé si en la administración, en el sistema educativo? Porque España, hay mucho talento y mucha gente, pero luego aparecemos en los rankings que no tenemos tantas empresas de alta tecnología como otros países. ¿Qué nos está pasando?
Bueno, España ya sabéis que es un país de, no sé, yo creo que lo decía Felipe González, un país de gatos, que es ingobernable. O sea, una manada de gatos no la puedes gobernar, y somos un poco así, ¿no? Y en ese aspecto, digo, es autocrítica al ser español medio, por así decirlo, eso por un lado. Pero bueno, ¿qué echamos en falta o qué creemos que hace falta en el país? Realmente pensamos que simplemente es la educación. La educación, no digo que tengamos una mala educación, al contrario. O sea, nosotros tenemos una experiencia previa industrial muy larga en el ámbito de las industrias, las energías renovables. O sea, creamos compañías para fabricar aerogeneradores, haciéndolas desde España, exportando tecnología a todo el mundo. Hoy es la tercera, la cuarta compañía del mundo, la segunda compañía del mundo en fabricación de ese tipo de tecnologías. Y nunca los ingenieros españoles, a nivel de formación, están por detrás de un alemán, de un chino, de un estadounidense. Nunca.
Nos los roban.
Trabajan
entonces
fuera.
¿Qué hace falta en España? Bueno, a día de hoy hay una carencia brutal de recurso, digamos, de talento. Es decir, tenemos una producción que es buena. Las universidades españolas sacan buenos titulados. Lo que pasa es que lo que entra, pues, se desvía a cosas que lamentablemente no hay salida para algunos de esos aspectos, ¿no? Entonces, es importante fomentar y hacer que también, pues, los chicos jóvenes vean que al final de su carrera, si hacen una carrera, pues, de ciencias o de este tipo, van a tener un excelente trabajo, pueden tener un excelente trabajo muy, muy bien remunerado, trabajando en cosas tecnológicas que satisfacen mucho. Entonces vamos a tener un problema en cuanto a capacidad de atraer talento, ¿sí? O sea, ese es un problema grave.
No hace muy poco César Alierta, expresidente de Telefónica, ha dicho que el año pasado y en estos primeros meses hay más de 100.000 puestos de trabajo en vuestra área que se quedan sin cubrir porque la gente no se prepara para... sale de, a lo mejor, ingeniero de telecomunicaciones y lo que ha estudiado no está en consonancia con lo que...
Bueno, en esos casos, a ver, las formaciones técnicas, diría, cualquier formación técnica, realmente hay una base que luego te permite hacerlo. Lo que pasa que, pues, dices, oye, pues, no sé, pues un graduado en filosofía y letras, que son absolutamente necesarios para ciertas cosas, pues es muy difícil que se reconvierta a programador de redes neuronales, es bastante complicado.
No, pero las propias ingenierías no están.
Y luego es que hay un foso entre la universidad y la empresa.
Bueno, eso,
o sea,
supuesto.
Acaban la universidad y en vez de tener una pasarela, un puente que les lleve de forma natural a las empresas, a mí me da la sensación de que muchas veces se encuentran con un muro o con un foso que les aleja de las posibilidades que tendría el mercado laboral. A mí sí que me parece que...
Bueno, yo diría que ahora en carreras técnicas prácticamente no hay paro. O sea, hay una demanda muy superior, o sea, hay una demanda muy superior a la oferta de titulados en este tipo de estudios, pero no hay. O sea, realmente, cuando yo me titulé, soy ingeniero industrial, y me titulé en el año 99, hace ya 20 años, y salíamos 125 ingenieros industriales de una universidad pública en Pamplona, que al final en Navarra es como el tamaño de un barrio de Madrid, ¿eh? No nos olvidemos, somos 600.000 habitantes. Hoy, este año van a salir 45 titulados en ingeniería industrial, siendo una región muy industrial y exportando encima y saliendo mucha gente de nuestra región a otros sitios. ¿Qué está pasando? Evidentemente hay una crisis demográfica, hay menos gente, pero también además hay menos gente que estudia este tipo de cosas. Ahí tenemos responsabilidad también. Digo, a veces pedimos a la administración, a las propias empresas, tenemos responsabilidad en hacer saber lo que hacemos, en dar a conocer lo que hacemos, en decir que no todo es malo, la industria, la empresa, hacemos cosas bien hechas, las hacemos a nivel mundial, se pueden hacer desde España para cualquier sitio, no lo va a hacer todo Google, Facebook y Amazon, bueno, ¿no? Tendremos que hacer algo aquí.
Aquí estamos conociendo empresas como la tuya y la gente alucina, o sea, me ponen unos mensajes diciendo, pero ¿de dónde han salido esta gente? ¿No? Que son desconocidos totalmente. Luego, bueno, es que tenemos que acabar, Eduardo, y yo quiero que acabemos, cuéntanos lo ultimísimo que tienes ahí entre manos, que seguro que tienes algo.
Bueno, a ver, hay muchas cosas.
Hombre, no una sé. Así como que nos deje un buenísimo sabor de boca.
Ojo, pues no lo sé, la verdad, porque, bueno, pues no sé, digo, es que tenemos tantos proyectos en marcha de pues textos de wow, que todos son así muy espectaculares. Yo, sin más, como petición, como estamos para pedir y demás, yo simplemente a la administración la única cosa que le pediría es que usara herramientas que tiene. Por ejemplo, la compra pública innovadora. Hay un mecanismo fantástico para que la administración pública pueda comprar tecnología a empresas que están en España. Y lo tiene ya y no se está usando. Entonces, simplemente úsese lo que está hecho, úsese a la administración y diríamos a la administración, yo le diría a la administración, preferimos un euro de un pedido que 10 de una subvención. Porque un pedido es lo que te hace ser empresa y lo que te hace...
Eso nos gusta mucho aquí en Es Radio, pues, nos encanta lo de... Pues, no subvende, eso te la vamos a robar, eso te la vamos a robar.
Eso es lo que queremos, pero queremos también pedidos de la administración y además hay vehículos para hacerlo.
Bueno, pues Eduardo Aranda, muchísimas gracias, es CEO de Das Nano, nos ha encantado conocerte y conocer a tu empresa, además que lo cuentas tan bien que nos has dejado ahí el gusanillo, aquí todo el mundo ahora.
Yo todavía me estoy preguntando, ¿cómo me pueden reconocer? Y dentro de 10 años voy envejecido y me sigue reconociendo la máquina.
Por supuesto.
Un día tenemos que ir a las instalaciones a Kemer, pero yo ahí digo, esto
es sabemos, muestra también de la tecnología más importante que tenemos en Navarra, que es pues, los espárragos, las alcachofas y los pimientos.
Exacto, sí, sí, esa también es muy buena.
Venga,
muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Bueno, yo os he contado que el otro día estuve leyendo el contrato del seguro. Oye, había una cantidad de palabras que no entendía. Me pasa un poco como con la biometría. Y encima me dejé los ojos, claro, porque la letra es súper pequeña. Bueno, pues si a ti también te pasa esto, que seguro que te pasa, en el Corte Inglés Seguro saben qué hacer, porque sus asesores conocen todos los seguros y te recomiendan los más adecuados para ti de las mejores aseguradoras. Si tienes cualquier duda además, ya sabes que ellos te lo explican inmediatamente. ¿Cómo? ¿Que no te ha quedado claro? Pues escucha que hasta te lo cantan.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Clarísimo, clarísimo, porque los asesores del Corte Inglés Seguros lo hacen muchísimo más sencillo. Te ayudarán, así que ves o entra en seguroselcorteinglés.es, El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos. Bueno, al lío. Esta semana el PSOE ha hecho un mini avance de 35 medidas que van a salvar a España, al mundo y al planeta. Y se nos ha juntado con lo de Rejón, que también quieren salvar el planeta. Aquí todo el mundo quiere salvar el planeta. Bueno, total, vamos a escuchar primero, porque es el presidente del gobierno en funciones, después ya escucharemos a Rejón, o hablaremos de Rejón. Porque el señor Sánchez abrió el bazar y, como siempre, lo primero que se les ocurre es esto.
Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Bueno, no solamente por ley, porque eso ya está, sino lo que queremos hacer es Pues lo que propusimos en las elecciones del pasado 28 de abril, hacer una reforma de la Constitución para blindar en la Constitución el carácter público y la sostenibilidad.
Hola, y dos huevos duros. Y esto que se lo sabe al dedillo Domingo está alucinado. Antes alucinaba un poco, ahora alucina el doble.
Sí, 35 compromisos sociales. Bueno, los programas electorales son cada vez más, iba a decir divertidos, pero no, a ver si va a haber alguien que se va a poner a leerlo pensando. Pero son, no sé, desquiciantes. O sea,
pero para empezar, a ti lo de las pensiones ya te parece una broma. No,
lo de las pensiones es una broma. Lo de esto, pensiones protegidas cada año y para siempre. Esto, no, porque es una forma de engañar a la gente. Oiga, usted puede decir, yo tengo confianza en la economía española, vamos a ser capaces de generar, de incrementar la productividad y los salarios, las previsiones no se van a cumplir, vamos a ampliar la población activa. Eso tiene algún sentido, pero decirle a la gente que las pensiones están mínimamente, aunque sea un poquito, porque es que es mentira, más protegidas por el hecho de que en la Constitución ponga una línea que diga las pensiones, no sé lo que pondría la línea, porque simplemente dicen blindar en la Constitución. Es que es mentirle. Oiga, mire usted, no. Las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales de los trabajadores. Y hacer una ley que diga que las pensiones están blindadas no blinda las pensiones, no hace nada. Es absurdo por completo. Porque lo único que puedes provocar es que la gente se confíe, entre comillas, o piense, bueno, ya como lo han puesto en la Constitución es imposible que nos las bajen. Y si un día no hay dinero porque no hay cotizaciones, no vas a poder pagar las pensiones y punto. Y no hay más.
Aquí voy a
introducir con buena o con mala voluntad,
vale,
si es que esto no es una cuestión...
Aquí voy a introducir yo el elemento del IPC, de la inflación, porque claro, ojo, la inflación está, que además el dato salió ayer, ya el definitivo, septiembre 0,1. En agosto fue negativo, menos 0,3. Puede pasar que a final de año más o menos las previsiones son en torno al 0,5. ¿Le van a decir al jubilado que devuelva el dinero? Porque recordemos que subieron el 1,6.
No, ni de broma.
Ah, ya, pero es que estas son las cosas que pasan cuando estás engañando. Que te puede pasar que digas, oye, si ha subido el 1,6 y la inflación es el 0,5, ¿ahora qué hacemos?
El problema del el engaño de Pedro Sánchez es doble. Por un lado, porque y en este caso las palabras concretas son muy importantes. No habla de inflación, habla de inflación real. ¿Cuál es el tema? Eso de la inflación real quedó plasmado en uno de los últimos acuerdos del Pacto de Toledo, en una de las últimas reuniones, en donde todos los grupos políticos alcanzaron consenso para actualizar las pensiones conforme al IPC real. ¿Dónde está la trampa? Que falta por definir qué es el IPC real. Claro. Es decir, es que nadie lo ha definido. ¿Qué es el IPC real?
Habían hablado en algún momento de una especie de media de los últimos 12 meses.
Sí, pero sí. La media, pero luego también estaba, porque había ahí donde había discrepancias, algunos partidos políticos, entre ellos el PP, hablaba de ligar el crecimiento de las pensiones, no solo al IPC, sino también al crecimiento de la economía. Es decir, todavía está por desarrollarse qué es el IPC real. Ahora bien, ¿cuál es el...? Ese es el primer engaño, que el señor Sánchez no dice qué tipo de inflación, o no dice o no da el dato concreto. Y luego, el segundo gran engaño es esto, en la línea que he comentado Domingo, las pensiones blindadas. ¿Por qué es un gran engaño? Porque dentro del PSOE, yo no sé si el señor Sánchez, que me imagino que también, pero si no, debería saberlo, dentro del PSOE son perfectamente conscientes, y no lo digo yo, lo dice un señor como Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, y por lo tanto, máximo responsable de las pensiones, que hace escasos meses dijo que en 5 años, no dentro de 30, en 5 años el sistema requería una nueva reforma, muy posiblemente paramétrica. ¿Y eso qué significa reforma paramétrica a las pensiones? Señoras y señores, lo que aprobó el señor Rodríguez Zapatero en el año 2011. ¿Y en qué consistió esa reforma? En postergar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, de aumentar el cálculo, la base que se utiliza de cálculo para determinar las pensiones, la vida laboral de las pensiones de 15 a 25 años, aumentar el número de años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Es decir, una serie de cambios que en última instancia se traducen en jubilarte más tarde para finalmente cobrar menos. Que es una reforma, digamos que menos visible que la que aprobó Rajoy, que consistía en subir las pensiones solo un 0,25%, pero que en el fondo la reforma que aprobó Zapatero se tradujo en un recorte mayor de las pensiones futuras que las que aprobó Rajoy. En definitiva, el propio PSOE reconoce que las pensiones públicas en España están condenadas a ser recortadas.
Eso por supuesto, ya se lo ha dicho el Banco de España.
Y una cosa importante.
Sí, vamos a seguir hablando, pero para el señor doctor Sánchez, para ver si que tiene aquí lagunas en este asunto, porque además parece que le gustan las finanzas y no le gusta jugar a financiero, pero no tiene muchas claves, ¿eh? Pues entonces, para sacar la máxima rentabilidad, y conocer bien todos los términos y ser realmente, no digo yo doctor, pero en fin, que no te engañen, vamos. Pues estrategias de inversión y libertad digital, primer curso de inversión y gestión patrimonial. ¿Qué vas a aprender? Pues con profesionales de éxito vas a reforzar tus conocimientos financieros para sacar el máximo partido a tu dinero. 100% online, lo puedes hacer en 4 meses. Dedicar 15 minutos al día y por solo 495 euros. Tienes que entrar en libremercado.com o llamar al 915239722. 915239722.
No,
es que hay que dar consejos.
Hay que dar consejos, sí, sí. No, y lo que decía Manu es que además se unen las dos cosas. Cuando tú garantizas el IPC real, y además el IPC tal y como tú lo decías, Tomás, porque es muy importante, a principio de cada año haces una previsión, y que luego si la previsión es más alta de lo que el IPC es el año, no le pides al jubilado que te lo devuelva, porque es electoralmente. Entonces se va acumulando año tras año. Entonces lo que tenemos son una evolución del sistema de pensiones. Por un lado, este IPC, que además ya digo que ni siquiera es el IPC, que suele ser más, porque casi siempre la previsión inicial al final acaba estando por encima, que se va acumulando en las pensiones actuales. Y luego la realidad, que es la que nos cuenta Octavio Granado, que es la de te voy a meter un palo a través de una reforma paramétrica con ampliación de la base de cálculo de la cotización, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que a cambio de estas dádivas electorales, de garantizar que en estos años, que bueno, como estamos creciendo un poco y el déficit es un poco menor, pues podemos subir más las pensiones.
A los que ya están jubilados.
A los que ya están jubilados. Le vamos a meter un ajuste muchísimo mayor a los que se jubilen a partir de 2025 o 2027. Es decir, en vez del planteamiento que había quedado después de las reformas de 2011 y 2013, fíjate, una del PSOE y otra del PP, pero había quedado un sistema más o menos razonable en el que no solo no se iban a producir grandísimos recortes de las pensiones de los ya jubilados, pero sí que iba a haber, digamos, un camino gradual, iba a estar relativamente repartido el peso del ajuste, que es inevitable, a lo largo de los años. Pues más o menos entre 2015, bueno, ellos luego lo retrasaron a 2019, entre 2017-19, cuando iban a empezar a tomar efecto la reforma de 2013, y 2035-40-45, cuando el punto máximo, desde el punto de vista demográfico, de máxima tensión, pues se iba a producir un ajuste escalonado. Todas las generaciones iban a soportar un poquito. Las últimas más, porque las últimas iban a soportar más, pero más o menos iba a estar equilibrado. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los políticos? Jugar al cortoplacismo, y lo que van a conseguir es que el día que llegue el ajuste, pero el ajuste llegará a los dos, llegará a los que se jubilen a partir de 2025-27, pero cuando llegue ese ajuste, que será el día en que España, el Reino de España, tenga un problema grave de sostenibilidad de sus cuentas públicas, nos pasará como a los griegos. A lo mejor no como a ellos, que claro, yo espero que no sea la griega. Un recorte,
ellos recortaron 40%.
Claro, un 40%.
Bueno, hoy yo 40. Los portugueses un 30.
Claro,
cuidado,
yo espero que no, espero que no lleguemos a eso. Pero nos va a pasar lo mismo. El día que llegue el palo será muy importante. Mucha gente no habrá hecho planes, no habrá hecho ningún tipo de planificación. Nunca se habrá planteado un escenario así. Y la cosa será mucho más grave precisamente por no ser capaces de contarles a la gente la verdad y hacer que ese ajuste sea gradual y que la gente pueda ir, ajustándose a ellos mismos, a la situación real del sistema.
De esas 35 medidas que... Es que como las tiene aquí, es que sí, me tiene escrito porque las
bueno,
tiene
es que
ahí
hay hiper, de todo. Porque...
Las tiene hipersubrayadas, redondeadas y tal. Cuentan alguna de las más letales, porque vamos a ver, para gracietas ya tenemos luego Errejón.
Bueno,
que no tiene ninguna posibilidad de gobernar. El problema es que el PSOE tiene más posibilidades de gobernar que...
Cuidado,
que,
porque aquí de todo, o sea, presentan medidas.
Hombre,
de...
Ya, lo de eliminar la prostitución lo dejamos.
Pero que solo meten en el programa económico, sí, sí, que yo no sé qué viene a cuento. Bueno, se dirán que es un sector económico
el sector
también.
Económico.
Cualquier cosa. No.
Pero no, una de verdad...
Subida el salario del SMI.
Que hay que recordar
claro,
a la... Sí, porque es que hay que recordar que estamos en un momento muy delicado de la economía española. Por cierto, todos los que quieran, estoy haciendo una lista de palabras o palabras o giros que sustituyan a la palabra crisis, porque ya nos hemos dado cuenta de que llevamos un mes y nunca todavía han pronunciado como Zapatero la palabra crisis. Yo ya tengo cinco. Cinco eufemismos que nos han ido largando, tanto Calviño como tal y como cual. Así que les animo en el Twitter a que todo lo que oigan por ahí a ministros y tal, nos lo cuenten para aumentar nuestra lista de subterfugios de crisis.
Pues mira, si me dices lo más destacado, seguimos con el incremento del salario mínimo interprofesional. Hablan de llegar hasta los 1.200 euros, el 60% del salario medio, con el impacto que eso puede tener. Ya lo estamos viendo este año. Cuidado. Revertir los aspectos más lesivos, dicen, de la reforma laboral, que son precisamente los que mejor han funcionado, porque en realidad lo que no quieren tocar, de hecho, es casi lo menos importante de la reforma laboral y lo que han ido tocando los jueces, por eso no lo plantean tocar ahora. Pero cualquier medida de flexibilidad interna en las empresas, de ajuste en las empresas, incluso de acuerdo entre las empresas y sus trabajadores para hacer frente a las situaciones de crisis o de menos pedidos, pues quieren cargársela. Los autónomos, cuidado. Establecer una cotización acorde con los ingresos reales. Lo ponen en la medida de apoyo a los autónomos, que sí, yo creo que el 85% de los autónomos dicen, esto, pues no me apoyes tanto, mejor lo dejamos
dispararle las cotizaciones.
Dispararle la cotización a los autónomos.
Es que puede ir de unos 300 a 1.000.
Cuidado.
O sea, a 1.000.
Cuida,
o sea,
subida fiscal al 80% de los autónomos de este
país. La vivienda. Llevaremos el derecho a la vivienda al plano de la realidad. Es decir, intervenir en el mercado del alquiler... cuidado que te estás cargando, pues eso, justo uno de los sectores que además parecía que últimamente estaban empezando a desarrollarse. Es que es todo mucho gasto y encima luego dices, bueno, van a proponer más impuestos. Que dices, bueno, a ti no te gusta. Digo, bueno, pero por lo menos tiene una base de realidad. No. Y encima te dicen que no van a subir a nadie los impuestos. Todas las medidas de gasto, porque hay muchísimas. Es decir, no copagos, eliminar todo tipo de copagos en la salud, muchas más becas, muchas más... O sea, medidas de incremento del gasto en todo.
Pero ¿De dónde vas a sacar el dinero? Nada.
En nada. No hay ni una
ya
sola
ni la
medida.
Tasa Google.
No, simplemente fiscalidad más justa.
Ni la banca.
Una base solidaria. Quienes tengan más capacidad económica tienen deber de contribuir en mayor medida.
Pues,
no
eso,
hay
que
ninguna...
van a subir los impuestos.
Claro,
o sea, ya veremos.
Sí, pero que es el colmo de la demagogia. Porque si tú presentas este programa y dices, bueno, por lo menos te voy a decir a quiénes voy a subir los impuestos realmente para recaudar todos esos miles de millones de euros más que te vas a gastar en educación, en sanidad, por lo menos dices, bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que no vas a recaudar tanto, pero por lo menos... Pero es que encima
claro,
ni siquiera
es que
se atreven a decirlo.
Los más de izquierdas de Ciudadanos no te votan si le dicen que le vas a subir a los de 50.000 o 60.000. Claro, es que todo esto, en mi opinión, todo esto está dirigido a robarle voto a Ciudadanos, robarle voto a Podemos, robarle voto... Claro, es que claro, quieres robar a tanta gente que tu programa no puede ser muy específico. Porque si tú ya le estás diciendo a los que ganan más de 50.000 euros que les vas a subir, a los pues no te votan. Entonces, si quieres robar de un lado y de otro, dices barbaridades como la de los 1.200 el salario mínimo y la de no puede ser muy específico lo de la subida de impuestos.
Lo que pasa es que lo que sí se está viendo, para mí, por así decir, la estrategia global de Pedro Sánchez yo la veo muy clara. Y a mí me recuerda muchísimo, muchísimo, como casi es como dos gotas de agua, al modelo que implantó el PSOE en Andalucía durante 40 años, que se llama clientelismo político. Y en medidas muy concretas, porque todos los programas están llenos de anuncios, algunos razonables, otros absolutamente estrambóticos, casi ninguno con una memoria económica capaz de explicar cómo se van a financiar determinados incrementos de gasto. Pero no dejan de ser promesas que en última instancia, en la mayoría de las ocasiones, se convierten en papel mojado. Pero a mí lo que me preocupa son las promesas o los anuncios electoralistas, que normalmente salen de la boca del propio presidente, como estamos viendo en campaña, que sí se materializan en cosas reales.
Y hay tres que a mí me llaman poderosamente la atención y que creo que van en la línea que estoy describiendo. Por un lado, el aumento de las pensiones. El aumento de las pensiones es que no es de ahora, es que sucedió el año pasado y el anterior. Es decir, las pensiones se están actualizando año a año con respecto a la inflación, al IPC, en base siempre a anuncios electoralistas. Lo hizo Rajoy en su día para lograr los presupuestos con el PNV, para lograr la aprobación de los presupuestos. Lo ha hecho ahora Pedro Sánchez, manteniendo la promesa que hizo en su día Rajoy, y lo anuncia también para 2020. Entonces, año a año, anuncio de subir a las pensiones. Cuidado, esto que ha anunciado Pedro Sánchez se traduce como mínimo en un gasto adicional de 2.500 millones de euros, que es lo que cuesta actualizar las pensiones con el IPC. Segundo anuncio, subida del sueldo a los funcionarios. Lo mismo, otros 2-3 mil millones de euros. Tercer anuncio relacionado con el clientelismo, la reducción de las peonadas necesarias en Andalucía para cobrar el famoso PER. Bien, ¿todo esto en qué se traduce? Se traduce en más dinero a colectivos concretos, pero muy numerosos, como son pensionistas, 9 millones de personas, funcionarios, 3 millones de personas, y familias subsidiadas con el PER, que rondan, creo que casi entre 300 y 400 mil.
Y una renta mínima. Y una renta mínima. Es decir, ingreso mínimo como base de la libertad.
Y todo eso, ¿en qué se traduce? Es Andalucía. Andalucía, durante 40 años, ¿qué hacía? Cogía dinerito que le llegaba del sistema de financiación y regaba con subvenciones y prestaciones de todo tipo a su electorado para comprar votos. Y eso, al fin, en última instancia, se traduce en una economía totalmente depauperada.
Eso mismo para toda España.
Exacto.
Bueno, antes de el PIB biofísico de Rejón, les voy a dar una noticia, la de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y es interesante y responde a una pregunta que se le hizo a la Dirección General de Tributos, o sea, es una consulta vinculante. Verán, los gastos de administración y custodia de participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva cobrados por las gestoras por la comercialización de esos fondos se pueden deducir en el impuesto de la renta de las personas físicas. Además, se pueden compensar con rendimientos de capital mobiliario negativo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, Íñigo Errejón, que ha presentado, se presenta por Más País, hizo público ayer una especie de programa electoral. Hay unas cuantas medidas metidas ahí. ¡Hala, venga! Yo creo que estaba Pablo Soto ahí en la reunión y se les fue un poco la pinza. Domingo, que
estos
es,
son los listos, cuidado. Sí, los preparados.
Y estos son los preparados.
Los preparados de la izquierda moderna.
He visto los politólogos, los tal y cual.
Izquierda moderna y moderada.
Qué chicos más listos y tal. Vale, pues estos han hecho esa especie de cosa, ¿no? Yo es que no me atrevo a llamarlo programa electoral.
Ay, pues
que,
es largo,
por cierto, que por cierto, mañana domingo podrán leer, escrito por Domingo Soriano, en Libertad Digital, todo, pero ahora no tenemos tiempo, así que vamos a dar unas pinceladas, Domingo, de qué es lo que propone Errejón, de verdad, a este país, porque se presenta en 18 lugares de España, ¿eh? O sea, que no es que sea ya solo más Madrid o más Ceuta o más Cuenca, que pobre, que no tendría nada, que no tengo nada contra los de Cuenca ni Ceuta, pero es que es Más País, es un programa para España. Escuchen.
Yo hay partes de este programa que parecen una caricatura. O sea, si de verdad, parecen de un humorista del Mundo Today. O sea, si un humorista quisiera hacer una noticia sobre un programa de un partido de izquierdas un poco estrambótico, llevando las peticiones que puede hacer, por ejemplo, las que comentábamos antes del PSOE, que a mí me parecen equivocadas, pero bueno, entran dentro de lo que la socialdemocracia moderna estará planteando. Pues si un humorista dijera, vamos a caricaturizar eso, vamos a llevarlo al exceso, presentarían algunas de las cosas que propone Más País. Es una absoluta locura. Todo, hasta desde el lenguaje. O sea, hay una parte que dicen realmente que hay que eliminar el PIB. Dice que quieren una...
Hay que eliminarlo.
Una contabilidad nacional, hay que feminizar la contabilidad nacional.
Feminizarla.
PIBA, chaval, PIBA.
Que, no, pero que dicen que necesitan un nuevo indicador que tenga en cuenta variables biofísicas. El PIB biofísico y ecológico. Y, o sea, esto no es que lo dice el programa. Hay otra parte que dicen que para evitar el desperdicio de alimentos, que hay que prohibir el 3x2. Las ofertas de los supermercados, que hay que prohibir las ofertas de los supermercados.
Las ofertas de las que se benefician fundamentalmente, todas las familias de España.
Hombre, claro.
Pero todavía hacen, me beneficia todavía más a la renta.
Lo cual demuestra que esta gente lo único que les interesa, como a Maduro y a los Chávez y tal, es que la gente sea pobre. Hombre, porque si eres pobre depende de ellos.
Son fabricantes de
pobres. Sí, no, dicen un análisis, una economía verde y feminista y además a la vez una nueva ecología, un feminismo ecologista, o sea, es el lenguaje de verdad llama la risa. Yo no sé quién se lo ha hecho.
Bueno, y luego lo que le encanta a Domingo, que es lo de los aviones, a Manu, que es lo de los aviones.
No, pero lo más peligroso
viajar en avión.
Que vayamos en tren.
Nos quieren prohibir viajar
en avión ahora que podemos viajar por 60 euros a Londres.
A Londres por 5 euros. Bueno, todos los españoles viajando por todo el mundo gracias a que los aviones son baratos.
Los votantes de Más País, que son gente joven y tirando de poder adquisitivo medio
bastante
alto,
pijos, sí, la mayoría
son los que más utilizan este tipo de aviones, que se los quieren prohibir. No, y lo de la semana laboral de 4 días.
Sí, bueno,
no, pero cuidado, eso es muy peligroso, porque claro, eso suena bien a gente. Ah, pues vamos a trabajar más. Dicen semana laboral de 4 días sin tocar los salarios. Es decir, en un país que tiene un problema de productividad gravísimo. Llevamos los últimos 20 años sin mejoras de productividad. Somos el cuarto país de la OCDE que menos ha incrementado la productividad por hora trabajada en los últimos 20 años. Entonces, no solo no planteas un programa de decir vamos a intentar incrementar esa productividad, sino lo que haces es decir te la vas a cargar, porque claro, el mismo coste salarial, menos horas, pues lo que vas a hacer es
producir menos.
No, y el viernes hundir. Contratas a otro, ¿no?
Bueno, eso es lo que dice Rejón.
Yo no lo he leído, pero he oído a nuestro Polvorinos. Y dijo, no solo trabajar 4 días, sino que luego ustedes tienen que pagarme lo mismo y el viernes contratar a otro.
Exacto, sí.
Para que mi familia y yo podamos cuidar, salir, entrar, ir al cine, conciliar, no sé qué.
Con lo cual dispara los costes laborales. Solo una frase. Errejón. Es que no, la gente no se puede olvidar. Errejón es el que pronunció la frase de que en Venezuela, uno de los grandes avances que ha logrado Chávez en Venezuela es que los venezolanos consiguen comer 3 veces al día. En Venezuela, donde hay una crisis humanitaria histórica, calificada por la ONU, donde la gente se muere literalmente de hambre, donde han salido del país millones de personas porque se estaban muriendo, porque no hay medicinas y no hay alimentos, Errejón diciendo que en Venezuela se comen 3 comidas diarias. Errejón, es un chavista,
diciendo que esto, o sea, ya entramos en el terreno de la ignorancia económica de primaria, cuando dijo aquello de que en Venezuela había colas también.
Sí,
Venezuela
porque tenía mucho dinero.
Porque a la gente le gusta socializar, sí, y que era algo de
hacer amigos.
Y que en España no había colas. Fíjate, en España no había colas porque la gente no tenía dinero para consumir. Es alucinante.
Bueno, Víctor nos echa con nuestro Chopin. Manu, gracias. Hasta pronto.
Placer.
Y Domingo, te leemos mañana. Por favor, no se lo pierdan porque no tiene desperdicio. A los mandos técnicos, Víctor San Román, y a la producción, Naya Pertusa y Marta Galindo. En la tele, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Muchas gracias a todos y, por supuesto, a ustedes, que están siempre ahí. No se olviden de mandarme eufemismos de crisis, que van a ser otra vez como los de Zapatero. Que tengan buen fin de semana. Hasta el sábado que viene.
Economía para todos con Carmen Tomás.